Sesión para Adrián Tarrío, con el propio Adrián como interlocutor al otro lado del Skype, y con Laura también como interlocutora.
Bienvenida.
Queridos hijos míos, soy quien conocéis como Eón. Quería presentarme para dar un pequeño mensaje. Un mensaje que tiene que ver con la importancia de quién es Adrián. Es cierto que es un hijo mío. Es cierto que todos sois hijos míos. Pero no es menos cierto que la importancia de cada cual la mide vuestra propia autoestima. Mi querido hijo tiene en muchas oportunidades una autoestima mermada. Teniendo en cuenta el papel que él debe desempeñar, puede ser todavía más negativo que en otros casos, porque tiene una misión importante, porque tiene una labor importante que desempeñar, porque vuestro grupo no es un grupo cualquiera, porque mediante la mediunidad consigue desentrañar vuestros misterios más ocultos, que si bien realmente no tienen importancia, en el fondo tienen mucha, porque hay muchas personas que despiertan gracias a esos enigmas. Y el propio hijo mío, Adrián, tiene un papel clave en lograr que las personas despierten de muchas maneras. Puede cumplir su misión, pero su misión es importantísima. Cualquier manera que utilice para despertar a los demás, cualquiera, todas son valiosas. Él no se da cuenta, no se lo quiere creer, no se quiere creer su propia importancia. Pero nosotros hemos compartido mucho, porque yo he llevado a mi querido hijo, el querido Adironel, en un sueño del querido Adrián, lo he llevado a conocer su misión, su verdad, su destino, si bien su libre albedrío impera para mí, su destino está escrito solo para mí, porque tienes la capacidad Y por eso, desde ese sueño que fue para ti un sueño, para tu tetán una realidad, y que fue hace relativamente poco tiempo, has, entrecomilladamente, despertado todavía más a tu verdadera esencia. Nunca bajes los brazos ante los posibles problemas que te vas a encontrar en el plano físico. Porque los problemas son para crecer. Eso es todo. Ahora y siempre. Eon.
Bienvenido.
Es enorme la energía que ha dejado el querido padre, de alguna manera.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo se puede estar después de que el propio padre decida presentarse para darnos un pequeño aliento? Tanto a mi 10% como a mí.
¿Quieres darle algún mensaje a tu 10% o orientarlo en el tema de la misión?
No esperaba que el propio padre hablara de ese tema. Considero que ha dicho más de lo que yo hubiera querido decir. Pero entiendo que es por nuestro bien. Por lo tanto, los respeto, pero yo no quiero hablar más del tema. Creo que no es importante la manera en la que se cumpla la misión, pero es cierto que él puede hacer muchas cosas en el día a día. Él puede hacer muchas cosas en sus trabajos, en sus empleos, en sus quehaceres diarios, en su manera de confrontar la vida, pero al final hay muchas maneras para lograr cumplir el cometido que tenga que ver con despertar a la gente que quiera ser despertada. A los que no, evidentemente. Porque no es su responsabilidad despertar a todo el mundo.
No, eso está claro, pero yo lo decía porque como ahora estamos en una época que pienso que es crucial para tu 10% el decidir por el tema de sus estudios, por dónde
sus estudios no tienen ninguna relevancia en su misión. Lo aseguro desde ya. Lo afirmo taxativamente. Lo que él decida hacer para ganarse la vida puede ayudar o no en función a lo que él considere. Pero no es capital.
Vale.
El capital es lo que él haga en su tiempo libre. Por ahí andaría la misión. Sabéis que las misiones van variando.
Sí.
Y que hay personas que su misión es directamente su empleo o su trabajo.
Yeah.
Y hay personas que su misión es lo que construyen aparte del trabajo.
No sé, Adrián, si quieres añadir algo.
No, te puedo hacer una pregunta, pero ya no tiene nada que ver con todo esto.
No, creo que no me apetece.
Bueno, entonces
podrías haberle hecho una batería de preguntas al padre directamente. Claro que puedes preguntar, siempre puedes preguntar.
¿Te hago la pregunta?
Sí, si quieres, sí.
¿Encarnamos en la época de vikingos?
No, pero esa pregunta no me gusta.
Es aburrida.
¿Quieres que te cuente una pequeña vida o tienes alguna otra pregunta?
No, cuenta lo que quieras.
Quiero contar dos cosas. Dos cosas quiero contar. Tuve una vida Mi nombre era... Mi nombre era Bill Gunt. Bill Gunt. Wolfsmith era mi nombre. Era en ese rol, viví distintas andanzas. Recuerdo que de muy pequeño, pude ver en una reunión pero era muy pequeño y no tengo una memoria muy clara, pero alcancé a conocer al rey Haraldsson. Él era el dueño y señor de las tierras y no todo el mundo tenía el placer de verlo. Tenía un contacto extremadamente limpio con mi tetán cuando era chico. A medida que fui creciendo, se fue deteriorando. Y recuerdo que de chico supe que el rey Haraldsson era ¿cómo decirlo? Voy a decirlo con la palabra con la que yo lo entendí, aunque no sea la palabra exacta, con el mensaje con el cual recibí. Era despiadado. No era nada humilde. Yo pasé por un auténtico infierno cuando de muy pequeño desencarna quien era madre. Sentí mucho dolor porque era la persona que a mí me criaba, padre. Padre se pasaba el día fuera, guerreando, combatiendo. Dominio que teníamos en las tierras estaba siendo amenazado. Madre siempre suplicaba a Odín para que terminaran las guerras. Sentía que la vida de su amado estaba constantemente en peligro. Al final fue ella la que terminó antes con su vida. ¡Qué padre! Ella desencarna por una epidemia que en un momento dado azota nuestra ciudad y yo, por suerte, solo por suerte, consigo salvarme. La epidemia se extendía, ya habían varios niños que habían desencarnado. A mí me pusieron en una cuarentena, junto a otros niños. La idea era lograr mantener lo máximo posible a los herederos, a los futuros guerreros, a salvo, distinto era el trato que recibían las niñas. Las niñas recibían otro trato. Más tarde, tras perder a madre, padre decidió llevarme a Kattegat. Él combatía. Por sus propios intereses. Más que por los intereses de su rey. De alguna manera sentía. De alguna manera. Sentía. Que el rey Haraldsson iba a caer más pronto que tarde. El rey no intentó salvar a las mujeres enfermas y padre lo culpaba de eso, de la muerte de su amada. Decide llevarme a Kattegat y siente que de alguna manera siente que el conde Ragnar iba a ocuparse mejor de mí que el rey Haraldsson. Me acogen en Kattegat. Padre desencarnaría pocos meses después, a lo que a mí me trasladarían la noticia. Pero en Kattegat no fueron, ni mucho menos, cordiales conmigo. Me sometieron a durísimas pruebas de iniciación. Como Tetán sentía que mi 10% iba a unirse pronto a mí. Como 10% sentía que no era capaz de superarlo. Sentía mi profunda depresión de estar solo en el mundo. Y era mi propia depresión la que hacía que perdiera la esperanza de superar las pruebas. Que por otra parte no eran nada fáciles. Teníamos que subsistir sin comer. Sin alimento, con un frío perpetuo, durante días y semanas, solo podíamos sobrevivir en base a nuestra voluntad, y yo suplicaba permanentemente, Odín, si de verdad tengo que combatir, si de verdad tengo que hacer frente a tus enemigos, si de verdad tengo una vida próspera a tu lado, en el Valhalla, tienes que darme tu favor. Mi depresión se convirtió en fortaleza. Yo lo achaqué al favor del propio Odín. Cuando realmente, en un estado desesperado, es como que uno saca fuerzas de flaqueza. La depresión que sentía por estar solo en el mundo me hizo sacar fuerzas. No quería morir. no quería morir. Quería luchar. Sentí que el rey Haraldsson no iba a estar mucho tiempo más con vida. Pero no por ello el mundo tenía que ser mejor. Si tenía que ser mejor el mundo, tenía que luchar. Tenía que intentarlo. Tenía que levantarme. Demacrado, logré subsistir, cacé, viví, luché, incluso maté por sobrevivir. Cuando terminaron los ritos, miré hacia el cielo. Odín, estoy preparado. Voy a combatir por ti. Ese fue mi rol como Vilgund, en que viví una profunda soledad. Pero solo fue el comienzo. Solo fue el comienzo.
¿Cómo te sentiste al poder vencer todos esos retos?
Me sentí fuerte. Me había sentido débil siempre. Pero me sentí fuerte. Sentí que era digno de padre. Sentí que era digno de Odín. Eso sentí. Tenía ganas de combatir.
¿Y cómo?
Porque sentí que podía vencer incluso la soledad. Como 90% sentí que mi rol tenía ganas de vivir. Porque hubiera sido infinitamente más fácil dejarse vencer. Fui llamado como Vilgund el lobo solitario. Y viví un tiempo de mi vida fructífero en la guerra. Y comencé a apreciar la figura del conde Ragnar. Continuaré relatando alguna otra anécdota de esa vida en otro momento. Porque descargué un engrama de soledad muy, muy fuerte. Una vida en la que luché por sobrevivir y me volví fuerte. Muy fuerte me volví.
Sí.
Un guerrero solitario, fuerte y despiadado en la guerra. Pero con un fuerte corazón. Corazón por aquellos que ya no estaban, pero sabía que me amaban profundamente. Tanto padre como madre.
Muchas gracias.
Quiero contar de forma breve un pequeño relato que tuve en otro mundo, donde como explorador pude conocer distintas civilizaciones, pero amaba investigar. Investigaba la fauna y la flora de muchos otros mundos habitados. También las costumbres, la psicología.
¿De dónde eras?
Estaba encarnado en un mundo llamado Urien 3. Era un mundo donde había tremendo avance en genética. Tremendo avance en genética. Se habían logrado vencer prácticamente todas las enfermedades. Era Homo sapiens en esa vida. Y yo estaba profundamente enamorado de mi querida Lidia. Recuerdo que viajábamos juntos por los confines de la galaxia. Formábamos un equipo estupendo. Pero fue muy, muy duro para mí el momento en que, tras 20 años trabajando juntos, tras una enorme relación, ella, por sus motivos que fueran, me deja en mi relación por el joven y apuesto Globiran, que era mucho más apuesto que yo, pero estoy seguro que él no la amaba tanto como yo. La amaba tantísimo, pero tantísimo, que en ese momento sentí una ira tan fuerte, tan fuerte, apunté por la espalda al querido, irónicamente, Globiren, y lo ataqué con un potente cañón Brecer. A traición, lo asesiné. Pero ¿qué he hecho?, pensé. En esa vida bajé al nivel 2 cuando estaba en un plano 4. Y me sentí tan responsable, tan culpable, que terminé incluso quitándome la vida. Todo por un mal de amores. Pero el amor personal es tan fuerte en el plano físico. Amaba tanto a la querida Lidia. La querida Lidia que hoy, está encarnada muy, muy cerca de mi 10%. Son vidas, solo vidas. Nada más que vidas. Vidas anteriores que ya pasaron. No puedo arrepentirme por algo que ya sucedió. Eso siento como Tetán. Eso es todo.
¿Ella lo supo?
Sí, lo supo. No lo encubrí. En el momento en el que lo asesiné, lo hice notar y me quité la vida y mi culpabilidad era enorme.
¿Quién es Noelia, supuesto? O sea, ¿quién es Lidia? ¿Hoy?
Lo dijiste tú ahora mismo.
Qué tonto. Vale.
Era muy fuerte lo que sentía. Y todavía hoy, de alguna manera, notas esa afinidad. Notas esa tremenda afinidad.
¿Ella ha tenido más vidas trascendentes?
Bueno, esa no la consideraría como trascendente, ¿no?
Ya.
Ha tenido dos encarnaciones trascendentes en Sol 3, pero los roles no los considero tan profundamente relevantes como para mencionarlos ahora.
¿Ya habéis coincidido en más vidas?
Hemos coincidido hasta en 7 encarnaciones, hemos coincidido.
¿Y en alguna habéis sido pareja?
En todas. En ninguna hemos sido otro rol.
Pero es alma gemela, ¿eh?
Alma gemela, totalmente. Vibramos exactamente en la misma sintonía.
Perfecto.
Y hemos encarnado siempre como pareja, y siempre, absolutamente siempre, ha habido problemas en las relaciones. Eso no es una... No quiere decir nada, pero... En todas, absolutamente en todas, ha habido problemas.
¿Por qué?
Cada una por motivos distintos. Hemos estado los dos en la luz, no ha habido ningún tipo de rol del ego. A veces ha sido por otros motivos que no han sido los roles del ego. Ha podido ser incluso, y esto ha sucedido en dos de las encarnaciones, por las familias que se han opuesto. Y recuerdo por ejemplo una en el siglo XVII, que tuvimos que huir juntos, tuvimos una boda secreta, las familias nos persiguieron. Fue bastante doloroso para ella, estuvo a punto de quitarse la vida. Yo le impedí, tuvimos hijos, nunca se enteró su familia. Después, en un momento dado, ella decide irse con los niños, con su familia, y dejarme a mí de lado porque sentía que no podía vivir separado de ellos. Son vidas que dan para analizarlas por separado, porque yo tengo engramas también.
Muy bien.
Pero también ella. Se pueden incluso expresar desde los dos puntos de vista. Sí. ¿Por qué no?
Está bien.
Si no hay más preguntas, me retiro.
¿Tienes alguna pregunta, Adrián?
No tengo ninguna más. Gracias por todo.
Hasta todo momento, y gracias por llamarme siempre. Gracias sobre todo por escucharme, porque lo necesitaba.
Gracias a ti.